Simplemente en la parte de atrás los tenemos todos, adelante, no les dé pena. La semana pasada hubo algunos hermanos que los recibieron y según escuchamos, se sintieron muy cómodos escuchando en el idioma inglés. Así que en la parte de atrás, ahí están para que los reciban. Por lo pronto nos sentimos contentos una vez más de continuar aprendiendo la palabra, este hermoso tema que venimos desarrollando, y hoy precisamente entramos en un tema especial de labios del mismo Señor Jesucristo en el aposento alto. Uno de los, diría yo, palabras del Señor que para una nación, para una población en aquel tiempo que estaban celebrando una fiesta, parecía que era algo común, algo normal. Pero lo que sucede en ese aposento alto es algo que cambia la historia de la humanidad para siempre. Así que mis hermanos, los invito, vamos a estar en el libro de Mateo, vamos capítulo 26, versículos del 26 al 30. Libro de Mateo, capítulo 26, versículos del 26 al 30. La palabra del Señor dice: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bendito sea el Señor. Oramos. Padre eterno, Padre sublime, nos sorprendemos de tu grandeza, nos sorprendemos de tu inmensa gracia, Señor. Los cielos muestran la obra de tus manos, Señor. Y es increíble la gran majestad que contemplamos en ti. Vemos el resplandor de tu gloria y pensamos: ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él, Señor? Estamos aquí, Señor, y es lo que nos repetimos mutuamente, constantemente. Al enviar a tu Hijo, Señor, a este mundo, en un plan perfecto, por seres humanos, que lo único que hacíamos era huir de ti, Señor. Pero tú, Señor, en tu infinita misericordia, te acordaste de nosotros. Gracias, Padre. Precisamente hoy, a través de estas palabras que salen de los labios de nuestro Salvador Jesucristo, que podemos ver la magnitud de esa gran obra que tú has llevado en cada uno de los tuyos, Señor. Señor, y que en esta tarde, que estas palabras puedan ser instrumento para que algunas personas que aún no te conocen puedan valorar, apreciar, admirar la grandeza de tu misericordia, de tu gracia y de tu favor, Señor, en compasión por cada uno de nosotros y por cada uno de aquellos, Señor, que han recibido esa gracia salvífica por parte de tu Hijo en la cruz, tomando nuestro lugar. Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Estamos en el primer día de la semana. Mateo nos dice que al atardecer de ese día, que es el día jueves, que prácticamente ya es el día viernes, como lo hablábamos, después de la atardecer del día jueves ya es prácticamente viernes. Recordamos que el horario o el calendario judío se mueve después del atardecer hacia el día siguiente. Mateo 26:20 nos dice que cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Se sentó para celebrar esta hermosa conmemoración del día de la Pascua. Recordemos que Judas ya ha estado hablando con los líderes religiosos y les ha hecho esa propuesta de entregarles al Señor Jesucristo. Judas, de una manera incógnita, se apartó del grupo y fue a estos líderes religiosos para hacerle el ofrecimiento de entregarles a Jesús. Desde luego, estos hombres no despreciaron semejante oferta, algo que ellos estaban buscando para hacer o llevar a cabo después de la Pascua. Pero ante esta oferta de última hora, desde luego ellos parece que no tuvieron en cuenta ya la preocupación que tenían de ser vistos, o tal vez que este grupo de seguidores de Jesús que habían venido de Galilea pudieran crear una revuelta en la ciudad de Jerusalén. Y mientras comían, recordemos que Jesús hace una enorme declaración, una declaración que dejó a cada uno de los discípulos sorprendidos. Jesús, en medio de este inicio de esta celebración de Pascua, viene con una declaración sorprendente. De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Inmediatamente cada uno de ellos, sorprendido, empezaron a mirarse los unos a los otros, empezaron a tal vez preguntar quién pudiera ser, y cada uno de ellos fue diciéndole al Señor: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le dijo que el que metiere la mano en el lugar de los panes, ese sería uno de ellos, o sería ese el que lo habría de entregar. Recordemos que en ese momento esta declaración pudiera referirse en el sentido de que Jesús está haciendo manifiesto que esta participación íntima era algo que alguien de los más cercanos lo iba a entregar. Pero también nos damos cuenta que en el libro de Juan, en ese momento mismo, en el versículo paralelo, se nos dice que cuando Jesús hace esta declaración, Juan estaba al lado del Señor Jesucristo y Pedro le hace señas diciéndole al maestro: pregúntale quién puede ser. Jesús le dice a Juan, que está cerca a él, le dice: al que yo entregara el pan mojado, ese es. Desde luego, esta fue una declaración que asumimos que solamente Juan la supo. En ese momento también, en esa situación que se está viviendo, Judas, de un momento a otro, también se acerca al Señor y le pregunta: ¿soy yo? Pero también tenemos en cuenta que en el original, esta pregunta que Judas le hace al Señor Jesucristo es diciéndole: ciertamente no soy yo, maestro. Eso es lo que realmente esta pregunta de Judas significa. Y cuando Jesús le dice: tú lo has dicho, esta fue una respuesta que todos los demás discípulos se quedaron, que no sabían de qué Jesús estaba hablando. El mismo Juan nos dice a nosotros de que ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le estaba diciendo: compra lo que necesitamos para la fiesta. Pero hay algo muy interesante, que en este mismo relato Juan nos dice que cuando Jesús le entregó ese bocado a Judas, dice Juan 13:27, después del bocado Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ellos no entendieron ninguno de ellos. y Satanás entró en Judas. ¿Pero sería esto una posesión demoníaca de Satanás en Judas? Bueno, yo pudiera decir que esto quiere decir que ese instinto de maldad, esa traición que es natural en Satanás, esa maldad de él entró en Judas y él fue y salió de allí. Entonces, pudiéramos entender que en este momento que continúa la cena, Judas no estaría allí, aunque existe un gran debate al respecto. El libro de Marcos, el libro de Mateo, presentan la afirmación de Jesús respecto a Judas antes de que se celebrara esta cena del Señor. Lucas lo presenta de una manera contraria, pero aquí no hay ninguna clase de error en la Biblia. El hecho de que Lucas lo presente de esa manera no necesariamente quiere decir que la forma cronológica que lo está presentando Marcos y Mateo estén errados. Y por muchos estudios y algunos teólogos afirman que lo más seguro y probablemente Judas ya no estaba allí. La tradición judía requería que la Pascua fuera celebrada dentro de las inmediaciones de Jerusalén. Recordamos que Jesús ha enviado a sus discípulos anteriormente para que buscaran un lugar, y ese lugar está dentro de las márgenes del territorio de Jerusalén. Ellos están ahí. Y desde la perspectiva humana, lo que iba a suceder en Jerusalén era algo que era común, una celebración normal para todos ellos. Pero desde la perspectiva de Dios, lo que habría de acontecer en esa noche, en esa cena, sería algo supremamente transformador. Algo que cambiaría la historia, algo que traería un significado histórico y redentor. Nadie sería igual después de esa noche. Jesús le dijo a sus discípulos, Lucas 22:15, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? El deseo de Jesús era ese, celebrar esa Pascua, esa última Pascua con sus discípulos. Pero él hace algo o una manifestación muy clara antes de que padezca. Mateo 26:26 entonces dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando nosotros pensamos en la cena del Señor, muchos, gracias a Leonardo da Vinci, aquella hermosa pintura que él diseñó donde presenta a Jesús en el medio y presenta a 6 de sus discípulos, unos a la izquierda, otros a la derecha, pensamos que esta celebración se llevaba de esta manera. Pero no, las personas generalmente se sentaban a comer en el piso. Había una plataforma, especie de mesa, un poquito más levantada de la superficie, y ellos estaban ahí recostados en el piso, con una mano, y estaban sentados en círculo. Ellos están allí. Ellos están compartiendo la cena. En cada cena de Pascua había alguien que está presidiéndola. Generalmente es el patriarca de la familia. Él es el responsable de repartir el pan. Él es el responsable de contar las historias. Él es el responsable de dar esa oración de bendición. Él es responsable de pasar las copas. Él es el responsable de contar todas las historias y llevar a cabo esta ceremonia. Y la persona que lo está haciendo en este momento es el Señor Jesucristo. Dice que tomó Jesús el pan, bendijo y lo partió. Durante esta cena, los panes eran prácticamente comidos 3 veces en la cena de Pascua. Este pan que él levanta en realidad es un pan sin levadura. Este pan sin levadura significa la prisa, el afán que el pueblo de Israel tenía para salir de Egipto. En ese momento no tuvieron tiempo para poder leudar la masa y ellos salieron sin provisiones de la nación de Egipto. El pan sin levadura se refiere a la rapidez con que el pueblo de Israel salió de Egipto. Éxodo 12:39. Cada año el anfitrión de la cena diría, nuestros padres estuvieron en esclavitud en la tierra de Egipto y Dios con su mano poderosa los ha sacado, libertado y nos ha redimido de nuestra esclavitud a través de Moisés, su siervo. Estas eran las palabras con que iniciaba. Y hablaría de toda esa historia. Pero esa noche, en lugar del simbolismo que se iba a presentar de acuerdo a esta Pascua, Jesús lo cambia. Jesús cambia el ritual. Jesús cambia todo. Inicialmente Dios había dado esa orden para que esa celebración de la Pascua se hiciera a través de generaciones, Éxodo 12, 14, y que se celebrase como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Dios se lo había establecido de esa manera, Dios Padre. Pero ¿quién más que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, Dios Hombre, para cambiar este rito, para cambiar esta celebración que se llevaba a cabo a través de estos alimentos? Jesús lo hace, Jesús lo hace. Y mientras está comiendo, Jesús hace dos cosas. Él bendice el pan y lo parte. Esto era algo usual, esto era algo normal que ellos llevaran a cabo durante la ceremonia. El que parte el pan pone un pedazo delante de todos y ellos lo toman de su mano. Era algo tradicional. Los discípulos habían compartido esta cena durante muchos años, muchos años. Y durante los últimos 3 años con Jesús. Y la bendición consistía en la oración tradicional de agradecimiento. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, quien trae pan de la tierra. Esa era la oración que se hacía siempre. No que bendijera en sí el alimento, sino que era una bendición a Dios por ser el proveedor de aquel alimento. Y lo partió y dio a sus discípulos. Y los judíos durante esta ceremonia generalmente hubieran dicho: este es el pan de la aflicción que comieron nuestros antepasados cuando salieron de la tierra de Egipto. Pero Jesús no dice eso. Jesús lo parte, pero Jesús no repite estas palabras. Algo que en todos sus años de compartir nunca se había dejado de decir. Algo que en todas las casas de Israel se estuviera celebrando, pero Jesús no hace eso. Él hizo algo que debió haber dejado sorprendidos a todos los discípulos. Él les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¡Wow! Pero Jesús, ¿qué pasa, maestro? Nos estamos saliendo del libreto. Jesús cambió ese ritual. Los discípulos podrían estar atónitos, sorprendidos por este cambio dramático. Pudiéramos imaginar el rostro de ellos sorprendidos porque... ¿qué pasó aquí? Pero Jesús hace esto de una manera en que tendría un sentido totalmente perfecto en relación con lo que iba a suceder horas después de esta celebración de la Pascua. Esto, o sea, el pan es mi cuerpo. Y no hay expresión en toda la Biblia que haya tenido más controversia que esta palabra de que esto es mi cuerpo. Incluso durante la época de la Reforma, entre los mismos reformadores, el problema no fue la misma salvación por sola fe, sino por estas palabras que dijo el Señor Jesucristo: esto es mi cuerpo. Zwingli definitivamente afirmó que esto era una declaración del Señor que se debía llevar a cabo en memoria de él cada que se celebrase. Y pues no quisiera ahondar en lo que opinó Lutero, en lo que opinó Calvino respecto a esto. No queremos desviarnos de lo que verdaderamente el sentido de esto quiere decir, ni lo que la Iglesia Católica manifiesta. Pero lo que sí vemos aquí es que Jesús les está diciendo que del pan, o el pan de alguna manera, significa su cuerpo, ese cuerpo que sería entregado por los suyos, su cuerpo que estaría siendo expuesto en representación o en lugar de cada uno de los que ponen su fe en Él. Y podemos entender que los discípulos en ese momento no iban a estar pensando que lo que Jesús les estaba diciendo era literalmente que ellos tenían el cuerpo de Jesús en ese pedazo de pan, porque ellos lo estaban viendo ahí frente a ellos. O sea que estas ideas que se han creado acerca de esta celebración prácticamente se salen del contenido real o de lo que verdaderamente Jesús estaba manifestando en este momento. Y eso lo podemos ver en ciertos aspectos. En Juan 2:19 Jesús dice: destruid el templo y en tres días lo levantaré. Ahora entonces Jesús está haciendo aquí que su cuerpo se ha transformado mágicamente en un templo. No, Él está usando una metáfora. En Juan 10:9 Él dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Jesús no está diciendo tampoco que por alguna cuestión mágica su cuerpo se está convirtiendo en una puerta. De igual manera podemos ver que esta expresión que usa el Señor Jesucristo cuando dice: este es mi cuerpo, cuando señala el pan, está hablando acerca de una representación de lo que significaría su cuerpo. El pan no es literalmente el cuerpo de Jesús. Jesús claramente está hablando en términos simbólicos. Y lo que está diciendo en el verdadero sentido es: este pan representa mi cuerpo. Este pan representa mi cuerpo. El pan es el símbolo de mi cuerpo entregado por vosotros. Anticipando lo que va a suceder en las próximas horas. Y como hemos hablado, la Pascua representa o simboliza lo que es la redención del pueblo judío en aquella salida de Egipto. Pero la Pascua apuntaba a una mayor liberación, a una más grande redención. El pan sin levadura, que siempre ha sido asociado con cientos de años con la liberación de Israel, ahora es simbolizado en el cuerpo partido de nuestro Señor, ofrecido por los pecados de aquellos que ponen su fe en Él. Ahora es manifestado en esa forma. Por tal razón, el simbolismo del pan no puede regresar a lo que es la liberación de la esclavitud de Egipto, sino que en lugar de ello apunta a lo que es una verdadera redención, una verdadera liberación de lo que es el pueblo de Dios de sus pecados. Eso es lo que Jesús está haciendo manifiesto con lo que Él cumple en la cruz, lo cual es la redención de la ira de Dios, la liberación de la culpa, la liberación de la presencia y el poder de nuestro pecado. De eso se trata. Esto es mi cuerpo, dice Jesús. Y es a través de ese cuerpo de Jesús, a través de su sangre, que pecadores como nosotros podemos encontrar salvación, perdón, liberación de la ira de Dios. Lucas adhiere cuando Jesús dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, Lucas 22:19. O sea que esa declaración que Jesús está haciendo manifiesto tiene un propósito y tiene unos destinatarios. Por vosotros, por los míos, por mis discípulos, por aquellos que ponen su fe en mí. Y esto nos trae a una verdadera declaración teológica, que Jesús en la cruz muere por los suyos. Pablo dice que por vosotros es partido, 1 Corintios 11:24. Partido en el sentido de su sufrimiento. Partido en el sentido de que sus manos y sus pies fueron partidos por esos clavos que lo penetraron. Partido en el sentido de que su costado fue penetrado por una lanza. Partido por esas espinas que penetraron en su cabeza. Pero Jesús, en su humanidad, en sus huesos, no fue partido para que se cumpliese la Escritura. Definitivamente, como dice Juan 19:36 y el Salmo 34:20. Jesús fue partido por aquellos azotes que desgarraron su espalda, donde fue brutalmente azotado y su piel fue desgarrada totalmente. Jesús fue partido en ese sentido. Jesús fue partido por los insultos, por las ofensas, por las escupas que fueron tiradas a Él, por la humillación tan grande que Él recibió de una humanidad incrédula. Jesús fue partido en ese sentido. Jesús está señalando que Él sería molido por el pecado de su pueblo. Como dice Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz sería sobre Él. Él recibiría la ira de Dios en lugar de aquellos que ponen su fe en Él. Tomad y comed. Y esto es algo que Jesús hace dándole a entender a sus discípulos, que tomaran eso que Él había partido y lo comieran. Pero cuando nosotros hablamos de esto que Él está haciendo manifestación aquí, si nosotros pensamos, cuando nosotros tomamos el pan y lo comemos, es una manera de alimentarnos. Si nosotros no comemos, nosotros no vamos a vivir. Necesitamos alimento. Entonces, cuando Jesús dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, les está diciendo, creed, confiad en mí, en lo que voy a hacer mañana. Esta es la forma en que ustedes se van a beneficiar o se van a apropiar de los beneficios de mi muerte. Creed y confiad. Creed y confiad. Jesús dice en Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea que Jesús es aquel que da vida, como dice aquí, vivirá para siempre. Y el pan que Él da es su carne, su cuerpo, su vida en sacrificio en la cruz. El pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y cuando hablamos de este mundo, es un mundo donde en toda tribu, lengua y relación habrán muchos que creerán en Él. No es el mundo 100% individual y cada una de las personas que existen en este planeta. Cuando habla de mundo, está hablando en el sentido de un grupo de personas, de estas muchos que dice el mismo versículo, por esos muchos que son parte de aquellos que pondrán su mirada en Jesús. Mateo 26:27 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. En el tiempo antiguo la cena giraba alrededor de cuatro copas. Cuatro copas que eran servidas con el propósito de conmemoración durante esta ceremonia de la cena. Las cuatro copas reconocen el hecho de que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y en la tradición judía, cada una de estas copas estaba conectada con lo que se encuentra en un pasaje bíblico en el libro de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7, donde dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En base a estos dos versículos se deriva el significado de cada una de estas copas. La primera copa era la copa de la santificación, que precisamente se basa en aquello que el Señor dice, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esta copa era levantada por el anfitrión y se hacía una especie de oración. Igual como se hizo la oración por el pan. Bendito seas tú, Jehová, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste la fruta del vino. En ese momento la levantaría y todos beberían de ellos. La segunda copa era la copa del juicio. Cuando él dice, os sacaré de debajo, perdón, cuando dice, os libraré de su servidumbre, representa el juicio de Dios sobre Faraón y su gente. Incluso dicen algunos que en la misma forma en que se celebraba la cena y se tomaba esta copa, que muchos tomaban del vino y lo esparcían, haciendo conmemoración a lo que se hizo en aquel momento durante la última plaga, que los judíos esparcieron la sangre del cordero sobre los linteles de la puerta. Esta copa significa eso. Y desde luego el anfitrión narraría la historia del éxodo en aquella salida del pueblo de Egipto. Luego el anfitrión partiría el pan una vez más y lo mojaría entre las hierbas amargas, refiriéndose a la amargura que ellos pasaron en la esclavitud anterior. Y luego lo introduciría en una especie de puré hecho con miel y frutas. Y después de esto la copa era tomada. En este intermedio la cena era comida. El cordero de la Pascua era comido. En este momento toda esa deliciosa cantidad de alimentos será consumida para el deleite de todos. Al terminar entonces la cena, una tercera copa era bebida en la mesa. Era la copa de la redención. Y precisamente cuando se habla acerca de que Jesús tomó la copa, es exactamente de esta copa que Jesús está hablando. La copa de la redención. Esa era la copa que Jesús da a sus discípulos y le dice, bebed de ella todos. Jesús lo hace. La cuarta copa es la copa de la consumación, basada en la declaración de Dios donde dice, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Más adelante veremos que esta es la única copa que Jesús no tomó durante esta cena. Durante esta celebración, esto sería totalmente normal durante esto que estaban acostumbrados los discípulos llevar a cabo en cada celebración de la cena. Pero la segunda parte de esto que está diciendo el Señor Jesucristo cuando toma la copa y les da a ellos a beber, que es lo que sorprende a todos, algo que sería impactante para ellos. Y él dice, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¡Wow! Lucas 22, 20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Jesús está ahí con sus 11, presumiblemente. Ya Judas no está. Y Jesús les está haciendo la declaración a ellos. Y les dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Pero vemos de acuerdo a lo que dice Lucas que está diciéndole a ellos directamente. Y cuando Jesús está hablando esta palabra, Él no está hablando en un idioma que ellos no hubiesen entendido. Cuando Jesús está haciendo referencia a esto de que su sangre sería derramada como el nuevo pacto, Jesús está hablando acerca de la historia o de algo que está basado en el Antiguo Testamento, que está basado en la tradición, que está basado en la Torá. Y precisamente esto hace referencia cuando Dios Padre habla acerca de la sangre del pacto. En aquel momento en que lo que sucedía era que día tras día en el tabernáculo y después en el templo, la sangre de un animal muerto era derramada. Y vemos que en Éxodo 24, 4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las tribus de Israel. Versículo 8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros, sobre todas estas cosas. La idea aquí es que la sangre ratificaba el pacto. Esta sangre derramada sobre el pueblo, sobre aquellos que estaban en el pacto con Dios. O sea que era una ratificación del pacto que ya Dios había establecido. Y dice Jesús que por muchos es derramada para remisión de pecados. Allí mismo, al frente de sus ojos, Jesús está dando el verdadero significado de lo que sería ese pacto nuevo que Él está haciendo manifiesto delante de ellos a través de su cuerpo, a través de su sangre, que era precisamente para el perdón de pecados. Para el perdón de pecados. Jesús está diciendo, mi sangre que será derramada mañana, mi sacrificio es una expiación para la remisión de los pecados de ustedes, para el perdón de sus pecados. Como dice en Lucas 22, 19, que por vosotros es dado. ¡Wow! Y como vemos, Jesús dice que es dado por muchos, que es derramado por muchos. Y vuelvo a repetir, Él muere por los creyentes del Antiguo Testamento. Él muere por aquellas personas que habían creído en la promesa que Dios había hecho de ese Mesías Redentor. Eso fue una cuota inicial de lo que haría o recibirían por parte de Jesús en la cruz. Jesús muere en aquel momento por muchos de cada tribu, lengua y nación. Hombres, mujeres, griegos, judíos, esclavos y libres. Cada vez que un sacerdote levítico ofrecía un sacrificio, la sangre de un cordero o de un buey, esa sangre no podía eliminar el pecado de nadie. Porque si hubiese sido así, no habría necesidad de repetirse cada año. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es que Él, por medio de su sangre, y cuando hablamos de su sangre, estamos hablando de su muerte. La sangre significa su muerte. El libro de Levítico 17, 14 habla acerca que la vida de toda carne está en la sangre. Y el libro de Hebreos 9, 22 dice que sin derramamiento de sangre no hay redención, no hay remisión de pecados. O sea que cuando estamos hablando de la sangre, estamos hablando de la vida de Jesús entregada en la cruz. Porque de ahí es que vienen muchas ideas que tal vez se han mal usado por algunas denominaciones hablando de que se cubren con la sangre de Cristo y todo aquello. Cuando se habla de la sangre de Cristo, se está hablando de la vida de Jesús entregada en la cruz. De eso se trata. Dios había prometido un nuevo pacto en Jeremías 31, 31. Él dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya se estaba anticipando este nuevo pacto. Jeremías 31, 32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahora, Jesús está diciendo, mi sangre va a ser derramada, es la sangre del nuevo pacto y será para el perdón de vuestros pecados, como había sido prometido en el Antiguo Testamento. Sin la muerte de Jesús no hay perdón de pecados. Sin el sacrificio de Jesús en la cruz no hay perdón de pecados. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo, me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados. En Jesús vemos a Dios. En Jesús vemos esa promesa de Dios de que perdonaría sus pecados y no se acordaría más de ellos. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado para el perdón de los pecados. Jesús ratifica, le dice a los judíos, esto que va a acontecer mañana. Digo mañana porque es la noche y para nosotros sería el siguiente día. Lo que va a acontecer, algo que ustedes verán con sus propios ojos, algo que ustedes se van a sorprender, algo que ustedes no se pudieran ni imaginar, tal vez, estoy parafraseando, que Jesús les ha dicho, yo se los dije anteriormente, era necesario ir a Jerusalén, padecer, sufrir a mano de los líderes religiosos, ser crucificado, pero resucitar al tercer día. Algo que ellos no se acordaban. Pero Jesús les está haciendo claro, enfática, explícitamente, que su sacrificio, eso que va a suceder, eso va a traer un verdadero, un genuino y un permanente perdón de pecados. Jesús está hablando de algo profundo que cambia la vida. Jesús está hablando de perdón de pecados. Y lo más importante es que para aquellos que hayamos puesto nuestra fe en Jesús, nuestros pecados han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos. Y esa es la gran verdad. Esa es la genuina verdad. Ese es el privilegio. Ese es el beneficio. Ese es la promesa de limpieza de pecados que Jesús hace aquí para todos aquellos que ponen su fe en Él. Y es un llamado a aquellos que pudieran estar aquí y aún no han comprendido la realidad de lo que esto que Jesús manifiesta aquí significa. Que si, sin la sangre de Él, sin su muerte, sin su posición en la cruz recibiendo esa ira de Dios en nuestro lugar, aquel que no esté en Jesús va a ser receptor de esa misma ira, de una condenación eterna, de un alejamiento eterno de Dios, de un recluimiento en un lugar donde el gusano nunca morirá, donde habrá lloro y crujir de dientes. Un lugar donde será un total abandono y sufrimiento eterno, donde la persona que esté ahí va a tener conciencia y va a sentir el dolor y el sufrimiento por el que va a atravesar por una eternidad. Esta es una gran necesidad y de eso se trata lo que Jesús está haciendo manifiesto aquí. Jesús les está diciendo a sus discípulos, mañana, entre el mediodía y las 3 de la tarde, cuando esté en la cruz y dé mi último suspiro, esto que va a acontecer ahí, esa resurrección que tal vez ustedes no han entendido todavía, será lo absolutamente necesario para el perdón de pecados. Se necesita arrepentimiento. Se necesita convicción de pecado. Se necesita venir delante del trono de Dios reconociendo que no tenemos absolutamente nada que ofrecer a Dios. Ninguna obra buena. Mostrar esa bancarrota espiritual que ninguno tenemos lo suficiente para poder presentar a Dios para nuestra salvación. Y apelar al único medio por el cual podemos ser salvos. A esa sangre del nuevo pacto que es en la muerte de Jesús. Jesús en sus propias palabras está inaugurando el nuevo pacto a través de su sangre. Como dice Arcis Sproul, aquí nace la iglesia. La iglesia no nace en Pentecostés. La iglesia nace ahí mismo en esta declaración de Jesús. A través de su cuerpo y su sangre. Ese es el verdadero nuevo pacto permanente, bueno, que restablece la comunión con Dios a través de este pacto eterno. La relación con Dios está rota. La relación con Dios está dañada. No hay acceso al Padre. Solamente a través de este nuevo pacto por la muerte de Jesús en la cruz es que puede haber esa nueva relación entre el pueblo y Dios, por ese medio que es Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en el cual alguien pueda ser salvo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, solamente en Jesús. Así como Moisés inauguró el antiguo pacto con el roce de la sangre sobre su pueblo, Jesús ahora está inaugurando el nuevo pacto. Todo cambia. Todo cambia. Ya no hay necesidad de ceremonias pascuales. Jesús transformó todo. Jesús creó en ese momento en el aposento alto, inauguró lo que es la cena del Señor. La cena del Señor que nosotros como cristianos llevamos a cabo. La cena del Señor que es uno de esos dos sacramentos que Jesús estableció junto con el bautismo. Jesús establece este nuevo pacto, expresando lo que verdaderamente es el fundamento del perdón de nuestros pecados. Y Jesús dice a sus discípulos, por cierto, esto que se va a llevar a cabo es el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Cuando él dijo que haré un nuevo pacto, algo que él dijo hace más de 600 años. Y Jesús lo establece ahí. Por mi muerte, el pecado será perdonado. Entonces Jesús les dice, beban todos de ella. Otra vez más. Ellos lo hacen, literalmente. Pero cuando dice, beban todos de ella, es, asuman, tomen. Abracen esta verdad como una realidad, como fe, como ese medio único por el cual ustedes pueden ser beneficiarios de esta promesa del nuevo pacto. Es por la fe en Jesús. Mateo 26, 29 dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Está la cuarta copa. Está la cuarta copa de la consumación. Y Jesús, probablemente al terminar la cena, se abstuvo de tomarla. Se abstuvo de tomarla. ¿Por qué? Porque Él explícitamente manifiesta que Él la va a beber nuevamente en el reino de Dios. Cuando estemos con Él, aquellos que han puesto su fe en Él, van a ser partidarios, van a ser en ese encuentro, en esa celebración de las bodas del Cordero, celebrando junto a nuestro Salvador, celebrando aquel momento verdadero de la redención junto a Cristo, por lo que Él ha hecho, por lo que Él ha llevado a cabo en la cruz. Ese será el momento perfecto. Él lo beberá en el reino con los suyos. Estas son palabras de una gran promesa del Señor Jesucristo, que sirve para fortalecer la esperanza de estos discípulos. Tenemos que ponernos en el lugar de ellos. Ellos están ahí, escuchando al Señor decir, hablar estas declaraciones. Ellos estarían desconcertados. Ellos estarían tristes. Ellos estarían apesadumbrados, desconsolados. Y Jesús les habla de esta maravillosa gloria futura. Y esto a la misma vez sirve para fortalecernos a cada uno de nosotros por aquella gracia futura que Jesús nos manifiesta aquí. Cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea el problema, cualquiera sea la situación por la que estemos pasando. Si estamos en Cristo, si hemos sido receptores de su gracia, de su favor, de su misericordia, tenemos esa maravillosa promesa de que estaremos junto a Él en aquel momento precioso. No habrá más pruebas, no habrá más dolores, no habrá más sufrimiento. Jesús les hace manifiesto a ellos que al próximo día moriría en la cruz pero en 3 días resucitaría. Y está la esperanza de su segunda venida. Esa segunda venida en la cual vendrá por su pueblo. Vendrá a ejercer juicio. Pero vendrá en ese momento en que separará las cabras de las ovejas. Ejercerá juicio sobre aquellas cabras, pero sus ovejas estarán con él para siempre. Así que lo que Jesús está diciendo aquí, con su propia autoridad, es que si tú piensas que las pruebas que estás atravesando en este momento no vas a acabar con ellas, Jesús está diciendo: no dudes, porque volveré y me sentaré y comeré con vosotros y celebraremos con esta copa en la gloria venidera. Esta última copa, la copa de la consumación, Jesús la dio a sus discípulos. Él no la tomó porque la iba a beber con su Padre. Jesús habla de esa futura celebración, esa futura consumación en la gran fiesta mesiánica. El Señor apunta nuevamente a la gran cena de bodas, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa, la iglesia, se prepara para este gran evento, las bodas del Cordero. Esa noche en el aposento alto entonces se estableció en la historia de la iglesia que cada vez que celebramos la cena del Señor, hacemos esto viendo hacia atrás, viendo el recuerdo de lo que Jesús ha logrado en la cruz, pero también vemos también hacia el futuro, a aquella promesa de la consumación al lado de nuestro Salvador. Es algo que cuando celebramos la cena, vemos hacia atrás y vemos hacia el futuro, cuando estemos en el reino de nuestro Padre. Lucas 22:15 dice: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué bendición para los discípulos! Esa copa que ellos disfrutan junto al Maestro sería la última, porque después la tomarían junto al Padre. Mateo 26:30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, este himno es un himno de alabanza, estos son cantos de alabanza, esto es lo que llaman los judíos el halel, son cantos de alabanza que comienzan desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Los judíos cantaban estos himnos durante la celebración de la Pascua, porque ellos decían que la Pascua estaba ligada a un himno. Y antes de ellos beber la segunda copa y comer el cordero, cantaron la primera parte, que eran los salmos del 113 al 114. Ahora, ya al salir, después de beber la cuarta copa, ellos comienzan finalizando esta segunda parte del Salmo 115 hasta el 118, junto con ellos. Y podemos ver cómo, o imaginarnos cómo estaban cantando ellos estos himnos que son los salmos. Como por ejemplo dice el Salmo 118:24, este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y alegraremos en él. En aquel momento, prácticamente haciendo visible ese día, esa inauguración de la iglesia, esa inauguración de ese nuevo pacto, ese sello del nuevo pacto en la sangre y el cuerpo de Jesús. ¡Wow! Nos gozaremos y alegraremos en él. Versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Wow. Y también esta última parte del Salmo 118:28, cuando dice: mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Cantando Jesús junto a sus discípulos. Estos himnos de alabanza al Señor, por todo lo que Él había prometido y por aquello que Jesús está estableciendo desde esa misma hora para todos, para la iglesia, para cada uno de nosotros los que ponemos nuestra fe en Él. Jesús habló con sus discípulos y les dio una orden para que lo hicieran siempre. Lucas nos dice que al terminar Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Lucas 22, 19. Y vemos que ellos lo hicieron desde el mismo comienzo. Vemos cómo los discípulos se reunieron y partieron el pan y lo han hecho a través de la historia. Hechos 2, 42, después de que Pedro hace esa maravillosa manifestación del Evangelio, dice: y eran devotos de la doctrina de los apóstoles, el partimiento del pan, la comunión y la oración. Esto traía unidad, esto traía compartimiento, esto traía coinonía, esto traía oración. Esto traía esa unión de la iglesia. Cuando Jesús dio este mandamiento, Él no dijo con qué frecuencia debería hacerse. Él no dijo que se debería llevar a cabo cada determinado tiempo. Hay personas o hay iglesias que lo hacen semanalmente. Hay iglesias que lo hacen mensualmente. Hay iglesias que lo hacen cada 2 meses. Hay iglesias que lo hacen en diferentes formas. El punto aquí es que Él nos pide que recordemos no su nacimiento, no sus milagros, no todas esas cosas que Él pudo haber hecho. Él no nos dice que nos acordemos a ciertos aspectos de su vida, sino que Él dice que nos recordemos, que hagamos memoria de Él explícitamente, que lo recordemos en su muerte. La muerte de Jesús y su resurrección es la esencia fundamental del Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Esa es la base central del Evangelio. Así que cada que celebramos la cena del Señor, recordamos su muerte. El cumplimiento de la historia del Antiguo Testamento, la cual es la inauguración del nuevo pacto. Jesús ha cumplido la profecía de Jeremías 31. El apóstol Pablo nos dice entonces, 1 Corintios 11, 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias. O sea, que cada que esa copa es celebrada, es levantada, cada que nosotros celebramos la cena del Señor, estamos valorando la altura de la majestad de Cristo, dando su vida en lugar de los pecadores, en la cruz. Y dice, hasta que Él venga, apunta entonces hacia la consumación, hacia la redención. 1 Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pudiéramos decir, vamos a suponer que Judas hubiese estado allí en aquella celebración. Si Judas estuviese ahí, que pues de acuerdo a los teólogos probablemente no estuvo, Judas comió indignamente la cena del Señor. Judas en ese mismo hecho se condenó más. Si Judas hubiese estado allí y hubiese tomado la cena, la hubiese tomado indignamente. Y esto es una advertencia para todos. Cuando se dice tomar indignamente, de una manera no digna, no teniendo conciencia del solemne significado que la muerte de Jesús representa, no teniendo en cuenta verdaderamente lo sagrado que significa el hecho de Jesús dando su vida en la cruz. No valorando lo que Jesús hace en el lugar de los pecadores. No tomar la cena dignamente es pisotear la obra de Jesús. No tener en cuenta que esto es un acto solemne No por el hecho en sí de lo que hacemos en el aspecto físico, sino por lo que esto representa. Por lo que esto representa. Es algo que debemos tener conciencia de esto. Valorar la altura de la majestad de lo cual estamos recordando. Beberla indignamente es omitiendo eso. Y Jesús finalmente dice que ellos, o mejor dicho, Mateo dice que sus discípulos y Jesús tomaron la cena. Y Jesús habló del gran perdón de Dios a través del Cordero Pascual. No la Pascua o la celebración de lo que había sucedido en Egipto, definitivamente, sino lo que ese Cordero representaría en unas horas y lo que significa para nosotros que es nuestro Mesías. Eso es básicamente trayendo una permanente liberación del pecado. La cena del Señor es un maravilloso y significativo evento para la vida de la iglesia. Y es lo que celebraremos hoy. Ella nos apunta a la cruz. Son palabras visibles que nos trae nuestro corazón y nuestra mente a ese maravilloso evento de lo que aconteció, que nunca más tendrá lugar en la historia humana. Nunca más podrá suceder un evento dentro de la historia humana como lo que llevó a cabo Jesús en la cruz del Calvario por los pecadores. Nunca jamás, nunca jamás. Cristo y sus discípulos cantaron y Él no se levantó de la mesa hasta que la ceremonia hubo terminado. Luego Mateo nos dice entonces que ellos salieron al Monte de los Olivos. La cena ha terminado. Ya todo está dicho, ya todo está establecido. Ya los discípulos han entendido. ¡Oh! No han entendido. Han escuchado. Porque si vemos al libro de los Hechos, capítulo 1, ellos dicen cuando Jesús está a punto de ascender al Padre, restablecerás el reino en este tiempo. Pero ellos lo entenderían después. Pero nosotros hemos entendido, tenemos el total compendio de las Escrituras. Hemos entendido lo que esto significa. Hemos entendido lo que la muerte, la sangre de Jesús significa. Hemos entendido lo que el cuerpo de Jesús, siendo quebrantado, significa. Así que en base a esto, nosotros hoy celebraremos esta maravillosa ocasión para recordar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de los suyos. Así que mis hermanos, oramos, bendito sea el Señor. Padre eterno, gracias te damos. Gracias te damos por tu bondad, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por Cristo, Señor. Gracias por este maravilloso evento que sucedió hace más de 2000 años en el Gólgota, el Calvario, donde nuestra culpa, nuestro pecado fue castigado en tu Hijo, Señor, donde nuestra miseria, nuestra llaga podrida de pecado fue castigada en Jesús.